Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias seguimos hablando del acuerdo que confirmó ayer el gobierno con el Fondo Monetario Internacional, que implica aumentar la deuda en 50 mil millones de dólares y además someterse a las políticas de este organismo internacional. Para hablar del tema, ahora estamos en contacto telefónico con el economista Marco Kaufmann de la ciudad de Rosario. Hola Marco, ¿cómo estás? Pepe Fruto desde Farco te saluda.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, ¿todo bien?
Muy bien, gracias por atendernos. Bueno, ¿cuál es tu mirada sobre esta confirmación del acuerdo con el fondo?
Bueno, es algo que se esperaba. Se trata de un nuevo escalón, digamos, en la política del gobierno. Algo que llama poderosamente la atención también tiene que ver con que en realidad hay una fuerte coincidencia en las políticas que el gobierno viene desarrollando desde 2015, desde fines de 2015, con lo que son los históricos acuerdos con el FMI, las históricas reclamos que el FMI o imposiciones que el FMI realiza a los países. Entonces, por ahí la pregunta también que uno se puede hacer es, bueno, ¿qué habrán negociado en esa mesa de negociaciones con Christine Lagarde y con los técnicos del FMI? ¿No? ¿Cuál habrá sido las tensiones? Porque la verdad que uno analiza un poco el acuerdo o lo poco que se conoce del acuerdo, y lo único que encuentra son coincidencias y la profundización del modelo que ya está vigente en la Argentina. Hay una fuerte exigencia de achicamiento del gasto público, de retiro del Estado de la economía argentina, que va a rondar los 500 mil millones de pesos al año, lo cual es muy preocupante, ¿no? Me parece que por ahí uno puede empezar a desglosar también en las consecuencias que puede llegar a tener la aplicación de estas políticas, con una, bueno, eso, tener en cuenta un poco que en definitiva no es otra cosa que lo que se viene haciendo, pero un poco un ritmo ahora más acelerado, en donde aparece también un actor externo que viene a potenciar el poder de fuego del sostenimiento de estas políticas.
Es decir, sería algo así como salir de lo que ellos denominaban gradualismo, pero con el aval de un organismo internacional como el Fondo Monetario.
Sí, la intención de salir del gradualismo estuvo presente en el gobierno desde el primer día, y si no pudo salir y si no pudo avanzar más rápido en las reformas, tuvo que ver con una fuerte resistencia social que fue creciendo en todo el proceso, en todo el periodo, que empezó con una magnífica movilización en el nombre de la memoria que se hizo cuando fue esa ley del 2x1 que pretendió beneficiar a los militares, a los torturadores de la dictadura militar, pero que después también fue coincidiendo con el movimiento de mujeres, con los movimientos sociales, con los sindicatos y todo, que hace que en los últimos años, en los últimos meses incluso, hayamos tenido movilizaciones importantísimas de todo el país hacia la ciudad de Buenos Aires, con mucha presencia de los sectores populares, ¿no? Y yo creo que el gradualismo fue una respuesta a esa coyuntura política, y yo no creo que se pueda abandonar del todo, ¿no? Porque hay un nivel de movilización que no existía en otros momentos de la historia argentina, donde se pudo aplicar políticas de shock mucho más intensas.
Cuando hablamos de gradualismo, hablamos en los términos en los que piensa el gobierno el ajuste, porque en realidad más de 1000% en 2 años de aumento de tarifas, si a alguno le dicen que es gradual, es como contarle la historia cambiada, ¿no es cierto?
Ah, más vale. Pasa que detrás de los objetivos del gobierno está una fuerte reforma del sistema jubilatorio, está la idea de volver a privatizar muchísimas cosas que habían sido estatales, está la idea de recortar los salarios de los trabajadores de forma un poco más pronunciada. Y creo que las resistencias son las que hacen que esas cosas no avancen más rápido. El acuerdo en sí con el Fondo Monetario Internacional me parece que es como una especie de matrimonio, o sea, de consumación de un matrimonio ideológico que ya se veía venir, que ya el Fondo Monetario había tenido injerencia en la economía argentina en el último año, el año pasado había venido, había dado sus opiniones, y bueno, es lo que se está manifestando ahora, ¿no?
Marco, y con este acuerdo que anuncia ayer el gobierno, ¿ya quedan, si ya estaban en duda, ya quedan definitivamente fuera de toda posibilidad algunas de las promesas del gobierno como bajar la inflación, generar empleo genuino, ni hablar de la pobreza cero?
No, fueron, ¿cómo se llama? Palabrería de campaña, digamos, que quedó en la nada con las primeras políticas. O sea, es imposible pensar en la creación de empleo genuino cuando hay tasas de interés del 40% para los especuladores financieros. Es imposible pensar en contener la inflación cuando hay tarifazos del 1.200, 1.600%. En realidad, las cosas que el gobierno fue divulgando como objetivos, parecía que era el mismo gobierno, de hecho fue el mismo gobierno el que hacía todo lo posible porque sea lo opuesto. En definitiva, digamos, si uno analiza los últimos años de la situación argentina y empieza a mirar hacia el futuro, lo que está en juego, digamos, es una enorme distribución del ingreso regresiva que va a perjudicar a los sectores populares, a las clases trabajadoras, a los pequeños y medianos comerciantes, que está perjudicando y que va a seguir perjudicándolos, digamos, pero pensemos un poco en esto, ¿no? Si uno dice, bueno, se sienta con los sindicatos y les ofrece una reducción del salario del 15%, los sindicatos te van a decir que no, es inviable, absolutamente inviable. Entonces, ¿qué hace el gobierno? ¿Qué otra forma hay de reducir los ingresos de los trabajadores en Argentina? Y generar un fuerte proceso inflacionario que no se ha compensado con incrementos salariales. Lo mismo con el tema de las jubilaciones, de la asignación universal por hijo, o sea, todos los planes sociales, toda la política que beneficia a las mayorías sociales, a las mayorías populares, queda retrasado respecto de una inflación que fue autogenerada por el gobierno. Al mismo tiempo que el gobierno decía o planteaba metas de inflación, estaba haciendo todo lo posible por incumplirlas, ¿no? Porque en realidad en ese incumplimiento se manifestaba el verdadero proyecto del gobierno, que es redistribuir el ingreso. Y el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional lo que viene a hacer un poco es tratar de consolidar y apuntalar hacia el futuro que esa redistribución de ingresos no tenga retorno.
Marco, mucha gente, tal vez desprevenida, puede llegar a pensar, bueno, ahora tenemos 50.000 millones de dólares, vamos a ver si podemos sacar adelante al país. ¿Para qué se van a usar esos 50.000 millones?
Bueno, en primer lugar, los 50.000 no entran todos al principio, entran 15.000 millones de dólares, pero lo que es también muy curioso respecto de esta fiebre del endeudamiento, ¿no? Es que si uno se pone a hablar con la gente en la calle y si uno sigue lo que dicen los medios privados más concentrados, digamos, de nuestra televisión, de nuestra radio, se encuentra con una especie de sentido común que dice, y sí, también hay que pedir plata porque el Estado gasta más de lo que ingresa, porque gasta mucho, porque gasta mucho en la educación, porque los maestros piden aumento, porque se gasta mucho y eso está mal, entonces hay que pedir plata prestada. Lo que es muy curioso es que el Estado gasta en pesos, no gasta en dólares. Entonces, no hay forma de que el endeudamiento venga a cubrir el gasto del Estado, nunca esos dólares se van a traducir en realidad, en ingresos de los trabajadores del Estado, de los maestros, de los docentes, en políticas públicas, en políticas ni siquiera de obras públicas. Esos dólares llegan al país para irse. Llegan al país para que los especuladores financieros puedan hacer sus políticas de valorización financiera, donde agarran, ponen pesos, traen dólares, ponen pesos, los transforman en pesos, los hacen rendir un interés, y cuando ya rinden suficiente interés o cuando ven que la cosa se empieza a complicar, compran los dólares que tiene el Banco Central, que son productos de deuda externa, y esos dólares que están en el Banco Central, los compran estos inversores y se los llevan afuera. Esto pasó en Argentina cada vez que hubo un crecimiento de la deuda externa, cada vez que hubo políticas de este estilo, que no protegen lo más el causante de esta necesidad de endeudamiento, que es el problema cambiario, el problema externo, el problema del déficit de comercio exterior y todas las políticas que tengan que ver con la monetización de los dólares, digamos, y no con los pesos. Entonces, en definitiva, si entran dólares, es para que salgan. Y eso pasó en Argentina desde la década del 70 hasta ahora, porque no hay control cambiario, porque las pocas veces que se intentó hacer control cambiario, los poderes más concentrados salieron muy fuertes a atacarlos, porque así está el sentido de su poder, ¿no?
Marco, ¿hay posibilidad de que el dólar a partir de este acuerdo con el Fondo Monetario empiece a subir? Porque por lo que se sabe del acuerdo implica no tener ningún control ya sobre el tipo de cambio.
Sí, el gobierno renunció, si se quiere, a dos grandes hitos de los últimos tiempos, que son la intervención en el mercado cambiario y las metas de inflación. O sea, ya el gobierno declaró no tener más metas de inflación para el año 2018, pasó de hacer el ridículo de pasar un 10% de meta de inflación en diciembre a decir que debe ser el 15%, cuando ya todo el mundo, las entidades que andan mirando la economía, hablan de una inflación del entre el 27% y el 32% para este año. Entonces ya el gobierno directamente renunció a la meta de inflación, y por otro lado el gobierno renuncia a intervenir en el mercado cambiario. Lo que va a pasar con el dólar no se sabe, más vale, porque los economistas, si bien nos gusta muchísimo agarrar la bola de cristal y empezar a hacer estimaciones, generalmente nos equivocamos, así que por ahí es difícil ver el futuro, pero sí que la salida del gobierno de este rol de mediador en el mercado de cambios hace esperar que por lo menos que no baje el dólar en los próximos meses, y que también pueda tener una tendencia alcista, pero más que nada también porque el Fondo Monetario Internacional no va a prestar 15.000 millones de dólares en este primer tramo para que se vayan tan rápido, también por la especulación financiera cambiaria, ¿no? Entonces, en ese sentido me parece que puede pasar de cosas con el dólar, que el gobierno no puede intervenir más, ahora tiene las manos atadas si se quiere, y que para el Fondo Monetario sería, y para la política de los sectores concentrados, sería interesante para ellos, digamos, una devaluación que pueda llevar el dólar a 27, 28, 29 pesos en los próximos meses para que mejore la rentabilidad de los sectores concentrados de la economía argentina.
Marco, la última consulta. Expliquémosle a la audiencia qué otra mirada hay sobre esta teoría del déficit a la que siempre apela el gobierno, diciendo lo que vos comentabas antes, ¿no es cierto? Se gasta más de lo que entra, entonces parece algo muy lógico, parece algo que pasa también en la economía familiar, aunque trasladado al Estado sea muy diferente. Pero ¿qué otra mirada hay? ¿Qué otra mirada hay? ¿Qué otra manera de pensarlo y de buscarle solución al problema hay?
Mira, hay muchísimas miradas. La teoría económica ha trabajado muchísimo sobre esto desde hace muchísimos años, y en particular desde la década del 30 del siglo pasado, cuando ocurrió una enorme crisis capitalista con centro en los países más desarrollados al momento, donde apareció un tal Keynes, que era un señor muy conocido, que sin embargo, a pesar de que por ahí tienen cosas piola, cosas progre, que a todos nos gustan, el tipo no tuvo el menor problema en decir, dice, si era consciente de la situación política y decía, bueno, si hay una guerra de clases, yo voy a estar al lado de la burguesía. Son tipos que no tenía ninguna cuestión de izquierda en su corazón y en su cabeza, y que sin embargo fue suficientemente inteligente como para darse cuenta que el Estado tiene un rol en la economía de dinamizar o de frenar los procesos económicos. Que el Estado no es como una familia que gasta o que tiene que ajustarse a un presupuesto, sino que puede emitir dinero, que puede imprimir, que tiene una máquina que hace que imprime billetes, que los pone en circulación, y que eso tiene todo un movimiento, genera empleo, genera política, genera y nuevos impuestos, genera toda una sucesión de hechos que lo que hace es dinamizar la economía. En un momento como en el que estamos, o sea, desde ahí muchísimos estudios, y sobre todo la realidad misma, los estudios históricos de historia económica, han demostrado que en momentos de recesión económica, como el que estamos sufriendo ahora, el Estado, saliéndose de la economía, reduciendo el gasto fiscal, reduciendo las obras públicas, lo único que genera es una profundización de esos problemas. Y eso ya no es una cuestión de teoría económica o de gustos o disgustos por algunos economistas, sino que es simplemente una cuestión histórica. No hay antecedentes en el mundo donde la reducción del gasto fiscal, la reducción del Estado, la salida del Estado haya beneficiado a alguien. No hay antecedente en la historia económica del mundo. Y sin embargo, se repite y se repite una vez más el problema del gasto estatal. Bueno, nada, es cuestión de estar siempre despierto, de estar atentos, y yo creo que hay una experiencia muy importante en Argentina que está muy presente en la gente también, y que hace que se le exija también al Estado una presencia en la economía, una presencia en garantizar el acceso de los hogares a determinados servicios, insumos. La cuestión del tarifazo golpeó muy fuerte a la gente está también, me parece, movilizada, y yo creo que no es casualidad los cambios de imagen que se han manifestado. Me parece que que hay una memoria colectiva en torno al rol del Estado, que va a hacer que sea muy difícil también implementar estas medidas sin pagar un costo político.
Marco, gracias por el contacto con Farco.
No, por favor, nada. Gracias a ustedes por comunicarse.
Un abrazo.
Saludos.
Hablamos con el economista Marco Kaufmann sobre este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por 50 mil millones de dólares.